Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos de cosas de casa, de burbujas, de noticias falsas y de bulos, de un director de orquesta que fue premio El Ojo Crítico, de cocina más allá de las salchichas, de Un Rincón para Lorenzo. Estrenamos temporada de Cuéntame, nos vamos al pueblo y nos subimos a una bicicleta de montaña. 3 horas por delante, en la que ya saben que todo esto cobrará sentido o no, día 255 del año, y el teléfono para jugar con nosotros, el 900-137-137, con Eva Cordón. ¿Qué tal, Cordón? Buenos días.
Hola, buenos días.
Con Ramón Aranguena. Hola, Aranguena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿De qué vamos hoy, entonces?
Bueno, pues hoy vamos de reparto de tareas, y por primera vez en esta temporada, la fuente de inspiración ha sido el día a día en nuestra querida redacción.
Cosas de casa.
Pues eso, el otro día alguien dijo: eso me va a costar muchos puntos hogar. Yo pregunté así.
Como los sabios.
Autor sí. Anónimo. Yo pregunté por esos puntos y resulta que con distintos nombres, puntos, bonus, tickets, es un sistema relativamente habitual para repartir tareas del hogar. A ver, funciona de la siguiente manera. Sí. Cuando haces algo meritorio, ¿vale? Véase hacer la cena, recoger al niño, pasar la aspiradora, ganas puntos hogar que canjeas, por ejemplo, un día que te quieres ir a un concierto con los amigos.
Por ejemplo.
¿Vale? Vale. Lógicamente no cuesta los mismos puntos una cosa que otra. No es lo mismo pasea tú hoy al perro que me voy de finde con mis amigas, claro, ¿no? Por ejemplo.
Una semana a Cuba con los colegas. Pues claro, eso,
eso
hay que
vale,
sumar puntos para aburrir.
Previamente sí. Muchos puntos. En el fondo, bueno, pues se trata de un día uno y un día otro, una forma como otra cualquiera de dividir las tareas del hogar. Y hoy queremos meternos en casa de los oyentes y que nos cuenten cómo se reparten en la suya. ¿Qué le toca a usted hacer siempre? ¿Qué hace la otra parte? ¿Qué se le da fatal y qué fenomenal? ¿Dónde están los puntos de fricción? ¿Tienen algún sistema peculiar de reparto? ¿Se cuelga en la nevera?
Sí, tú te lo repartes fácil, Cordón.
Yo lo tengo, sí. Yo lo tengo fácil.
No discutes ni nada.
Yo no discuto. No. Ramón, por ejemplo, es el cocinero de su casa.
Sí. Yo cocino, hago la compra.
Comida y cena hace Ramón,
sí. Terracita y cosas de esas también, todo
bien.
Lo que es más plantas.
Vale,
de vez en cuando pongo lavadoras. El otro día perdí una sábana bajera para siempre.
¿Perdí? ¿Dónde?
Se me cayó y ya no volvió a aparecer.
¿A la calle?
Sí, nunca volvió a aparecer. Sí, bueno, al patio interior, pero desapareció.
Vale, pero Ramón tiene una cláusula que no plancha.
No plancha.
Hace mil cosas, pero plancha.
Porque plancho muy mal. No es que queme las camisas, pero
se
cada
puede
vez que
aprender,
plancho...
también.
No, yo he aprendido y aún así esto está fatal. Esto hay que volver a planchar, entonces me da pena trabajar dos veces.
Muy bien, haces muy bien. Vale. Bueno, pues de eso vamos hoy. 900-137. 137 y sobre todo con 3 horas de programa por delante.
Pues hoy Loreto Souto con la unidad móvil intentará dar respuesta a la pregunta de si estamos en una burbuja en el alquiler de pisos o solo es una pequeña pompa pasajera. Hablaremos con arrendadores y arrendatarios. Maribel Sánchez de Haro nos informará sobre las fake news. Hablaremos con una de las personas que más saben de este asunto desde la Casa Blanca, no, desde la ciudad de las Galerías Blancas. Hablaremos con Guillermo López Taboada de la Universidad Coruñesa. Y nuestro director Alfredo Menéndez hará un hueco en este estudio a otro director, un director de orquesta, Pablo Heras Casado. No viene a armonizarnos el programa, sino a presentarnos su libro A prueba de orquesta. Después viajaremos gastronómicamente con María Torres hasta Alemania para descubrir que su gastronomía es algo más que las salchichas con chucrut, gracias a Ulrike Bonet, además de contar en la sección con Elena Sánchez, finalista de MasterChef. Máster normal, vamos, lúdico, nada de problemático.
Presencial, presencial,
sí,
porque lo veíamos en la tele.
Lo quiero aclarar.
Sí, sí.
Y regresará una de las secciones míticas de este programa, que no es la otra noticia, sino el Rincón de Contadores de Historias con Lorenzo Silva, que se estrena con la serie Looming Towers sobre el 11S. Y tenemos nueva temporada de Cuéntame cómo pasó, que calculo que ya se acerca al año 2023, visto desde una perspectiva temporal, digamos, amplia. Estarán con nosotros Ricardo Gómez, alias Carlitos, y Elena Rivera, Karina de sobrenombre. Nuestra compañera Amaya Prieto, en su sección Mi pueblo es el tuyo, nos recordará que Teruel sí existe, y aunque muchos lo piensen, no hace frontera con Palencia, Soria y Guadalajara. Ana José Cancio nos llevará a conocer a Rocío del Alba, que tiene nombre de casa de turismo rural en el Maestrazgo, pero que es una de las ciclistas de mountain bike con más futuro y recorrido por delante. Y Luis Serrano, que también tiene apellido campestre, pues será renombrado como bulólogo oficial para destaparnos todas las mentiras que circulan por la red.
...900, 137, 137, cómo se reparten las tareas del hogar entre la pareja, por supuesto, pero a lo mejor también con los hijos, que cuando ya van teniendo una edad pueden colaborar y ayudar en casa, ¿eh?
Incluso amigos que comparten casa.
También, amigotes, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, qué está dispuesto a hacer para librarse de esa tarea que no le gusta, como por ejemplo la plancha.
Sí, ¿eh? En mi casa, por ejemplo, los niños tienen que recoger el fregaplatos, sí, que recoger la mesa,
sí,
y lo otro es, ya no me acuerdo, ahora que poner la mesa, claro.
Ah, ponen, o sea, quitan y...
Exacto, eso, vale, fijo. Y luego puede que tengan que limpiar la terraza o limpiar, sí, la casa.
¿Pero tenéis cuadrante o cómo?
Tiene un cuadrante, sí. Tiene un cuadrante, sí, y está puesto ahí en la cocina. Entonces,
¿pero la terraza no era tuya? ¿Te estás caqueando ya?
No, limpieza de la terraza nada más de vez en cuando.
¿Y lo tuyo cae, que es supervisión de la terraza? O sea que...
No. Pues todo el follón de la terraza. Riego, no sé qué, tal, que sí.
Todo el follón, vamos.
Todo el follón.
Titánico, ¿eh?
Sí. Matar hormigas, todo eso.
Vamos, vamos, vamos. Entonces ellos ponen y quitan el lavavajillas. O sea, retirar la mesa incluye, exacto, poner,
sí,
el lavavajillas.
Poner lavavajillas, quitar, sí, lavavajillas y todo eso. Sí, sí, hay tres tareas, vale, para, vale, ellos.
Tres. 900-137-137. Amparo desde Valencia. ¿Qué tal, Amparo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal,
hola,
Amparo? ¿Y usted cómo lo hace?
Muy bien, uy, yo lo tengo súper súper bien.
A ver, cuénteme.
Porque mi marido lo hace todo.
¡Ole!
Muy bien.
Ese es un sistema infalible.
Todo, todo, todo.
¿Todo?
Vamos a ver, bueno, menos, sí, la cocina. Y eso que es cocinero, bueno, fue cocinero.
Fue.
Ah, vale. Pues no, ahí quiere que cocine yo. Vale. Y yo no cocino nada bien, pero bueno, él se come todo lo que le hago.
Y no se queja, ¿no?
No ha habido envenenamientos, bueno, todo bien, por ahora.
Yo decía, mira, hasta con los niños,
sí,
tenemos cuatro, pues yo decía, menos parirlos y darles de mamar, con los niños lo hace igual que yo o mejor también.
Ay, qué joder,
así es,
Amparo,
que... Sí. Hace de todo, de todo. Sí.
Bueno, plancha y esas
haciendo,
cosas, ¿quién plancha?
Haciendo cosas, ¿no? Sí. Hago, sí, cosas. Sí. Pero si no, llega un momento, a lo mejor no puedo, sí, o lo que sea. Bueno, ahora ya, hace poco me han operado.
Ya.
Yo no necesito a nadie que venga aquí en mi casa. Ni hijos, ni nada de nada.
Vale.
Él es un manita.
Dos cosas, Amparo.
Es un manita para todo.
Amparo, escúchame. Una, por ejemplo, la plancha. ¿Quién plancha? ¿Él también?
La plancha, cuando sale que tengo, que hay ropa y ve que yo no tengo tiempo porque yo tengo otras cosas. Pues coge la plancha, la plancha él.
A mí que no me líe. ¿Y los niños qué edades tienen? ¿Los niños ya pueden arrimar el hombro?
Los niños ya se han emancipado. Eso
ah,
ya.
vale. Pero, ya, los cuatro.
Bueno, cuando estaban en casa,
sí,
yo no he necesitado a nadie. Ahora se encarga del nieto.
¿También?
Y bueno, pues y también se encarga del nieto y de ir a comprar y de... Todo, bueno, vamos.
¿Cómo se llama esa joyita, Amparo? Por favor, que eso hay que decirlo.
Sí, que es verdad, una joyita. Pepe.
Pepe.
Amparo, ¿y a qué dedica,
hombre,
usted?
Pepe de Valencia, con esos datos, igual hay mucho.
¿A qué dedica usted el tiempo libre, que tiene mucho?
Somos, sí, de Cuenca, ¿eh? No, sí, quiere decir que es porque se llame Pepe, vivimos en Valencia, pero somos de Cuenca.
Ya, me parece.
Ya es un dato, ya solamente hay tres.
Claro, Pepe es de Valencia, que sean de Cuenca, ya sabemos quién es.
Está horquillado ya.
Que le preguntaba a Aranguena que a qué dedica usted el tiempo libre. Entonces,
todo el tiempo libre que tiene.
Vamos.
Yo voy al coro rociero.
Ole.
Bueno, he estado trabajando hasta ahora en un colegio de monitora de comedor.
Sí.
Entonces, pero ahora yo tengo mis actividades. Voy a informática, estoy en un coro rociero cantando, porque ahora como no puedo bailar, porque me han operado de las caderas, pues no puedo bailar, pues canto.
Pues cantar.
Entonces, me voy al teatro, me voy con mis amigas, me voy a todos sitios.
Y no se queja, es un santo varón, ¿eh?
Eso es de lo que ya no existe.
Bueno, pues nada, Amparo. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, mujer en este caso, por ese marido que tiene, que por lo que nos ha contado es una maravilla. Sí. Lo hace todo. Uh-huh. Es como una Thermomix del hogar.
Exacto.
Tú le das la tarea y él lo hace todo. 900-137-137, el teléfono para llamarnos, aunque la centralita está un poco rebelde, por lo que me comentan, la centralita en la que nos entran las llamadas. 900-137-137. Bueno, ustedes inténtenlo y si ven que comunicamos es que está dando problemas. Mientras tanto podemos seguir compartiendo experiencias personales.
Yo, por ejemplo, mi experiencia personal, aunque no tenga con quién repartir, yo hace 8 años que no enciendo la plancha. No me compro ninguna prenda que requiera planchado.
Onda.
Tan sencillo como sea.
Y nada más lavarla
sintético que
a colgar.
Claro.
Todo
no,
sintético.
No me compro nada que le puedan salir arrugas. Una tarea menos que bien, tengo oye. Que hacer.
Un buen truco.
Hacer,
un buen truco.
Bien, me gusta bien, eso. Yo solamente tengo una camiseta de esas.
Sí.
Que no es mía, es de un hijo mío. Que
planchado fácil.
Claro. La sacas y dices, me parece fascinante. Digo, tendría que ser toda la ropa así.
Oye, ¿qué tiene la plancha que tiene grandes defensores y grandes detractores? Hay gente a la que le gusta y dice que le relaja.
A ti te relaja, ¿no?
A mí me relaja cuando alguna vez plancho. También he de decir que sí.
¿Pero qué plancha? ¿Calcetines?
No, camisas. Las camisas me relajan. Sí, sí. Oye, es un ejercicio muy metódico. Mirando. Ves una arruga y la tienes que quitar. Es algo así, no tienes que pensar mucho.
No, pero hay que hacerlo bien porque a veces quitas una y creas tres.
Bueno. 900-137-137. ¡Ha vuelto la centralita! Montserrat desde Benidorm en Alicante. Hola, Monse, buenos días.
Buenos días.
Dígame, hola. Montserrat.
Bueno, yo llamaba porque mi hijo tenía entre 12 y 13 años.
Sí.
Y yo tenía una tienda de arreglos.
Sí.
Y entonces no estaba nunca en casa y tenía mucho trabajo.
Sí.
Y le enseñé a lavar la ropa, se lavaba su ropita, se lavaba todo.
Okay.
Y le enseñé a hacer de todo lo mismo que mi hija. Ahora mi nuera está trabajando, mi hijo lleva la casa, plancha, cose y hace de todo.
Todo. Muy bien. Y con 12 años ya le enseñó, muy jovencito, ¿no?
Se encarga de todo.
Sí, sí.
¿Perdón?
Que digo que muy jovencito, 12, 13 años y ya sabía hacer de todo, es todo un ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo subí un día de la tienda y cuando me veo 5 o 6 hileras de cables que tenía allí colgados y lo veo todo colgadito de ropa suya, que lo había lavado con una máquina de esas que hacen 1 kilo de ropa.
Sí.
Entonces le dije, Jordi, digo, ya veo que sabes hacerlo bien, ahora ya para la lavadora.
Hola. Pues muy bien.
O sea, cuando supo hacerlo...
Muy bien, le educó usted muy bien. Y en igualdad, además, con respecto a su hija. Exacto. Muchas gracias, Montserrat. Un beso muy fuerte. 900-137-137 desde Toledo, Miguel Ángel. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días. Pues yo desde mi casa digo que las mujeres son unas inconformistas, sobre todo mi mujer.
Sí.
Porque si tiendo mal. Ya. Si plancho, plancho mal.
Ya.
Pero hago de todo. Hago la plancho, tiendo la ropa, riego... todas las cosas que hay que hacer en casa las hago.
Sí.
Pues nada.
¿Y todas mal?
Nunca las hago.
¿Las hace todas mal o qué, Miguel Ángel?
No las hago como ella quiere que las haga.
Ya.
Pero que luego me ven las otras vecinas y me dicen, joder, ojalá tuviera yo un marido como tú.
Ya. Es que nos falta una segunda opinión, Miguel Ángel.
Claro, que habría que contrastar.
Habría que a ver qué dice su mujer.
Pues sí, mi mujer ya te digo, inconformista total.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Desde San Sebastián, Pietro. Hola, Pietro, buenos días.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Feliz Navidad, Pietro, dígame.
Feliz Navidad. Escúchame, yo quería contar esta anécdota porque, bueno, yo tengo 53 años, pero cuando éramos pequeños, y en nuestra madre éramos 5, nos hacía contrato.
¿Un contrato?
Entonces, sí, igual, hacíamos las tareas, nos educaba también por la vida.
Sí.
Entonces, mi hermano mayor era el que se encargaba de las chapuzas de casa.
Sí.
Mis hermanas eran las que se encargaban de la limpieza, el planchado.
Sí.
Yo era el de la cocina.
¿La cocina?
Bueno, por eso acabé en cocinero.
Ah, mira.
Y ella supervisaba. Y lo bueno era que, previamente, si necesitabas un día o lo que sea, ella te hacía el, la suplencia. Pero claro, tú tenías que pagarla a ella.
¿Y cómo se le pagaba?
Sí, porque como nos daba la paga al final de la semana para nuestras tareas, pues si querías
un día libre, día, por ejemplo, ¿no? Sí.
Exactamente. De esa manera aprendimos que, bueno, cuando sales de la familia, el juego continúa.
Claro. Sí, sí, sí. El mundo laboral es una broma, luego ya después, vamos.
No. La verdad es que le estoy muy, muy agradecido porque todos nosotros aprendimos... enseguida como funcionaba afuera y la verdad es que
nunca hubo ningún problema.
Muy bien, fórmula contrato. Gracias, Pietro.
Está
muy bien. Un contrato, por triplicado, fijo discontinuo o en plantilla desde el primer día. Eso ya depende de cada uno. En Málaga, Ana. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Ana?
Mira, muy bien. Dígame. Yo me cojo, mira, a mí me encanta la radio. Que empecé a escucharla hace 10 años de Radio Nacional.
Y no ha parado.
Y me aficioné a la radio, ¿no?
Ole.
Entonces, yo cojo cosas que pueda oír la radio.
Sí.
Pero ahora ya con los podcasts, pues me cojo la plancha. Porque antes yo la plancha no me gustaba.
No.
Porque los domingos echan el fútbol por la tardito y ahí no me gusta a mí nada de la radio, ¿no?
Ah, vale. Entonces, pero tiene los podcasts.
Ahora ya, porque antes no lo había. Bueno, ahora ya me pongo mi ordenador y me pongo documentos, que me encanta.
Sí.
Me pongo el Quijote, maravilloso. Y me pongo y aprendo buenos documentos, más que la facultad, ¿eh?
Hombre, es que es un programa mítico de esta casa y muy bueno, ¿eh? Sí, sí.
Y entonces te pones tus programas y la plancha, pues te puedes hacer otras cosas. La clave está en que el que pueda que se compre una buena plancha de vapor, que esto te lo deja todo pelado.
Ah, vale, vale. Hace el cálculo de tiempo en función... Usted ve el cerro de plancha y dice, bueno, esto es para 50 3. Minutos.
Tú ves el cerro de plancha y tú te empiezas a leer los documentos, este de 54 minutos.
Sí, sí.
Y tú te haces tu programación.
Claro, en función del cálculo estimado de tiempo, sí.
Ahí, y pasa un domingo, pero vamos, que saca la ropa y todo de la armario para volver a planchar.
Claro, si se pone usted tablero, tiene para planchar unas cuantas horas, ¿eh? Porque están ahí 7 horas, dale que te pego con la liga y tal.
Ahí es donde a mí me vino el problema, porque yo no quería planchar los domingos por eso.
Ya.
Pero ya con lo de los podcasts.
Pues estupendo.
Eso está, y es un truco muy bueno, ya todo el mundo se lo recomiendo, claro.
¡Hala!
Aquí no vale bien a recomendarlo, porque ya sois todos aficionados, pero ya todo el mundo documento.
Muy bien, pues ahí dejamos el truco, Ana, que me ha encantado, muchas gracias.
En mi casa se hace.
¿Documentos también?
Sí, sí, se hace.
Ponéis documentos y la plancha.
Y continuamente estar hablando y tal, y parar el ordenador y seguir hablando, y marcharse, y bueno, y entonces el Quijote y tal. Te quedas sorprendido.
Oye, está muy bien. ¿Cuánto usuario de los podcasts?
Sí, dura eso, casi una hora dura, entonces dos o así.
¿Cuántas camisas se plancha durante un documento?
2 horas, más o menos, de todo.
2 horas.
Cinco
y en
personas,
función puedes ir ralentizando. Si ves que está muy interesante, vas ralentizando el planchado. Y si ves que no te da tiempo, pues aceleras. Desde Alicante, Said. Hola, Said, buenos días.
Hola, Alfredo.
¿Qué tal, Said?
Un placer, como siempre.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí estoy en la pausa del almuerzo y aprovecho a participar con vosotros.
Muy bien, ¿qué estás almorzando? Ya que estamos, ¿qué estás almorzando?
Sí, me estoy tomando un cafelito ahora.
¿Un cafelito?
Y a las 10:30 a trabajar.
Ah, vale, pues nada, 7 minutos te quedan. Dime.
A mí me relaja la plancha como tú.
¿Ves?
Porque mi mujer no la quiere ver ni pintada. ¿Sabes? Sí. Pero tengo una joya. Yo, la señora que llamó antes, que tiene una joya de hombre, que le hace de todo.
Sí, es Pepe de Valencia, es la joya que estamos buscando, sí.
Pues yo tengo una joya de mujer que me hace de todo, Alfredo. ¿Qué quieres que te diga?
Pues estupendo.
Cuando me sirvo yo, cuando quiero servir, a veces vengo y veo viendo la tele en el sofá y digo, cariño, ¿qué quieres, algo de la cocina? No, 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 nada. Yo me sirvo a mí mismo. Dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que estamos en casa de solteros o qué? Se cabrea, no le gusta nada que me sirvo yo. Ella quiere servirme, que me hace de todo, la verdad. Excepto la plancha. A mí me encanta cocinar. Yo voy a la cocina y hago comidas cuando me da la gana, ¿sabes? Cuando tengo tiempo también. Que vengo reventado muchas veces y no... Pero cuando me apetecí, que hasta a los niños le encanta lo que les hago y todo, a ella también.
Bueno, si están ustedes de acuerdo, pues mire, es un pacto entre dos adultos, así que... Pero lo de repartir... Bien, eso está bien, ese mensaje me gusta. Gracias, ahí, que vaya bien lo que queda de almuerzo. Desde Huelva, 900-137-137, Beatriz. Hola, Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Bájeme la radio. Adiós, adiós.
Para colaborar con vosotros. Mira, voy a contar mi experiencia.
Sí. Pero bájeme la radio, que era de verdad, que si no me escucho dos veces.
38 años voy a ser casada en diciembre.
Sí.
Bueno, pues a los 20 años conseguí que mi marido me recogiese la ropa del suelo del cuarto año. Ahora me está ayudando los fines de semana. Yo estoy en casa.
Sí.
Él trabaja, ¿no?
Y la casa no tiene muebles, por lo que veo. Sí. Hay mucho eco.
Y los fines de semana, pues ya me está echando una manita. Me friga el cuarto baño, me recoge la ropa del tendedero y me la dobla a su manera, pero lo hace.
¿Qué pasa? ¿Que la hace un burruño de la ropa o qué?
Bueno, sí, sí. Pero la cosa es que
cuando se levanta los fines de semana, como él está trabajando, yo estoy en casa,
trabajando
se levanta
también,
antes sí. Y pone el televisor y se sienta. Sí. Y ahora hasta que yo no me levanto, le digo, ¿qué haces sentado ya? Estoy esperando que me diga que tengo que hacer.
Ah, un empleado disciplinado.
Sí, vale. Y eso es lo que hace. Mientras yo no le diga, tiene que hacer esto, no sabe hacerlo por sí solo.
Bueno, pues nada, habrá que seguir trabajando los próximos 20 años. A ver si conseguimos que le salga la iniciativa propia y demás.
Una catedral,
pues
sí. ¿No?
Algo sí. Así, vivía sí, de hecho es muy alto. Sí. Porque había un eco.
Cariño, vete allí a la sacristía.
Al ala oeste, este. Y no. Bien, veo la plancha y doblar la ropa después de tenderla, que es algo que
sí, pero 20 años
a la hora de no planchar.
El suelo es
sí,
duro, ¿eh?
Sí.
20 años sin recogerla del suelo. Es lo que ha dicho, ¿no?
Sí, 20 años. Ah, me he quedado sin recoger nada más.
Ah, ah sí, entendía del suelo del cuarto de baño.
No, que... y lo peor es que sí. Beatriz decía, sin recogerme, como si fuera cosa suya. Sí. O sea, que solo cada uno recoge.
Es que lo de. Me ayuda en casa. No, me ayuda no. Esto es una tarea que hay que repartir entre dos. Y lo de ayudar no está bien. Pero bueno, que con lo de la plancha y tender, la ropa que tú decías, cordón. Si la descuelgas prontito de la cuerda, ya ni siquiera hay que plancharla ni nada parecido.
Y si hay alguna arruga, pongo la percha en el baño
y con el vapor
se quita la arruga.
Todo truco, cordón,
con tal de no planchar, lo que sea.
Todo trucos. 900-137-137, mira con cara así como no te ha parecido bien el sistema.
No, que sí, ese sistema, pero yo lo había oído en los hoteles, además. Así, cuando estás ahí, se te ha arrugado ahí una camisa por llevarla a la maleta y tal, pues dices, vale, pues me ducho y se me queda así. Pero en casa nunca lo había visto.
Tienen planchas en los hoteles, también.
También pues tienen planchas, dependiendo qué hoteles, sí. Pero vamos, a los hoteles que voy yo no tienen planchas.
¿Tus hoteles no tienen plancha?
No tienen plancha nunca.
¿Y a qué hoteles vas?
A
que no tienen plancha.
A Casa Paco.
Casa Paco. Todos los hoteles Casa Paco de este país, por favor, que pongan plancha. Bueno, mientras nos siguen llamando al teléfono de directo, 900-137-137, algunas historias que nos llegan vía redes con Adrián Ferro. ¿Qué tal, Adri? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Vengo a meteros, a plantar una semillita en las cabezas.
A ver.
Porque lo estamos oyendo, lo que nos dicen nuestros oyentes y lo que nos dicen también en redes. Que ¿por qué quejarse de las tareas del hogar? Si es la mejor oportunidad para ponerse a oír la radio y las mañanas de Radio Nacional.
Qué bonito.
Eso es lo que nos dicen en redes, nos hacen la pelota un
poquito. Compro el argumento. Sí.
¿Verdad sí. que sí? Bueno, esto nos lo dice señorito DC. Nosotros hacemos así. Yo cocino, lavadora, los platos, fregar y limpiar porque me relaja y ella plancha y limpia los baños. Nos dice también Bego que nos da la razón y que lo mejor es planchar para oír Menéndez y Radio Nacional.
Qué bonito.
Y
gracias,
también
prima.
Vamos a oír lo que nos cuentan por WhatsApp.
Hola, buenos días. Tengo 60 años, estoy oyendo la radio y agarrado al asa de la plancha. Sí. En nuestra casa hay reparto de tareas. Las cosas hay que hacerlas y se hacen. O bien uno o bien otro. Por cierto, Ana, la tortilla de patatas me sale mejor que a ti. Venga, un saludo y buen día.
Ana, entiendo que es su mujer.
Será su mujer. Yo creo que es un recadito ahí.
Digo yo.
Es el recadito. La tortilla le sale mejor a él y tiene que reivindicarlo, ¿no? Que lo sepa toda España, que lo sepa todo el mundo.
Muchas gracias, Adrián.
Gracias a vosotros.
Tenemos en Málaga a Cristóbal. Hola, Cristóbal, buenos días.
Buenos días.
Hola, Cristóbal, cuénteme.
Mire, yo es que quiero decir que soy... Bueno, como vivo solo, pues me tengo que hacer todo. O sea, hacérmelo todo perfectamente.
Así el reparto es muy sencillo, Cristóbal. Así.
Exactamente. Ahora bien, lo que sí quería puntualizar es que en el caso de una pareja que trabajen los dos, pues es perfecto, me parece perfecto que compartan las tareas, ¿no?
Sí.
Ahora, lo que hay que tener el morro es, por ejemplo, estar esperando que venga el marido de trabajar para ponerlo a fregar los platos y ir en la casa. Esto ya... bueno, para eso mejor que se quede en su casa con su madre y, oye, mira...
O al revés,
mejor, ¿no?
que sea la esposa la que llega de trabajar y el marido que le ponga a fregar los platos.
Exactamente, o a la inversa, exactamente.
Exacto.
Pero es que conozco algún caso que para esto. Digo, chico, no sé para qué te has casado, ¿no? Que te hubieras quedado solo, y te mejor, como dices, solo mejor que va la compañía.
Bueno, gracias, Cristóbal. Desde Almería, Antonio. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Oye, sí, mira,
dígame.
Yo soy de Almería y en casa compartimos las tareas mi mujer y yo, ¿sabes?
Muy bien, estupendo.
Pero, vamos a ver, yo soy una joyita.
¿Es usted una joyita, Antonio? Bien.
Sí,
si usted
lo
dice, no le va a llevar la contraria.
No, a ver, mira, yo llego de trabajar y, claro, lógicamente mi mujer ya prepara la comida, ¿no? Porque mi mujer no trabaja, ¿no?
Trabaja en casa.
Bueno, ¿qué puedo hacer? Claro, trabaja en casa, que también tiene lo suyo, también tiene tela. Pero bueno, luego Nene, mira, que he puesto una lavadora, ve y recógela. Pues yo recojo esa lavadora.
Y el nene va y la recoge.
Nene va y la recoge y la plancha. Sí, sí, sí. Además que
nene. Uy, el nene plancha también. Muy bien.
Claro, sí, sí, sí. Además, a mí me relaja también mucho planchar, no es por nada, pero me relaja bastante.
La plancha terapia, veo que somos unos cuantos.
Me deprime.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ese montón ahí.
Bueno, terminamos, ya te digo, terminamos de comer, tal, y nene coge.
Nene.
Se lleva los platos al fregadero, tal, y nene los friega. O sea, sin problema. Oye, lo que pasa es que Safi los coloca. Es distinto, ¿no?
Sí.
Porque yo sé que se me va a rebalar y voy a organizar el 2 de mayo. Pero bueno, es distinto, eso ya.
Ya. A ver, pues el nene es una joyita, ¿no?
Nene, sí, nene este que se arte, sí. ¿No? Porque bueno, sí, porque nene incluso compramos muebles, aunque son muebles de IKEA, sí. Que luego me sobran piezas, no sé por qué.
Eso lo hacemos otro día, sí, eso. Sí. Pues yo qué sé, porque lo hacen por fastidiar estos suecos.
Sí, yo creo que sí. Y la albóndiga está buena. Bueno,
¿y Safi qué hace?
¿Safi o Safi?
Y nene monta también armario.
Nene monta armario. Vale. ¿Cómo ha dicho usted? ¿Safi o Safi?
Safi. Es que mi mujer es marroquí.
Vale. Pues nada, nene y Safi. Queda bien. Gracias, nene, ¿eh? Muchas gracias.
Parece un poco de los indios esto.
Sí, sonaba aquí a ópera de vanguardia. En Madrid, Román. Hola, ¿qué tal, Román? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Román?
Hola.
Oye, vamos a ver, me habéis pillado haciendo la cama y yo también soy de los de la plancha.
Sí, de los que te relaja la plancha, ¿quieres decir?
Sí, de los que me relaja la plancha viendo el frontón el domingo por la mañana.
Te relaja la plancha viendo el frontón, bien. Vale.
Sí, en la televisión, sí.
Bien.
Quería hacer un comentario, es que cuando llama algún señor diciendo que hace todo y se ocupa de todo, decís, oye, es una joya de hombre, mira qué joya de hombre. Pero luego tenéis ahí una compañera...
Sí.
Que en el momento que hay una señora que dice, hey, fíjate, me recoge la ropa, como si la ropa fuera suya. Sí. Es decir, hay un punto de reivindicación siempre en el sector femenino que es curioso cómo se mide hasta la última palabra.
Pues igual es por tantos años de injusticia, claro.
Pues no lo sé, pero se está haciendo con mucho hábito, ¿no?
Bueno, hemos tenido al nene que nos acaba de llamar, bueno, nos servía también de ejemplo, también es verdad que es lo que dice cada uno de sí mismo, yo soy una joya.
Hay joyas, hombres,
no
mujeres,
tenemos manera de saberlo.
Me ha gustado lo de que estaba haciendo la cama, a lo mejor se tira 6 horas haciendo la cama.
Sí, la cama se hace, por cierto, ¿no?
Sí,
eso me ha generado también una inquietud.
Pero...
Yo en verano la cama la hago poco, también te lo digo.
Hombre,
hago así.
Eso es lo bueno del verano, que la cama se hace un segundo.
Y
ya está.
Bueno, y en invierno con el edredón tampoco te creas que... Bueno, 2 segundos.
Los nórdicos son un gran invento, así ya.
En Granada, Marisa. Hola, ¿qué tal, Marisa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marisa. Dígame.
Digo decir que mi marido es una joya de la limpieza.
Su marido es una joya. Bien.
Porque le gusta la limpieza, no veas, cuando viene por los fines de semana, se pone a limpiar. Él me lo hace todo el día, pero no me quiere hacer la lavadora.
Marisa, ahora, dígame. Me he quedado en lavadora, dígame. Es que estaba ahí como friéndose un huevo frito a su lado y dígame, Marisa, ¿lavadora? ¿Le gusta poner la lavadora o qué me ha dicho?
No le gusta. Sí. No le gusta. Sí, limpiarse le gusta, coger el cepillo y la fregona, encanta.
Sigue usted con el huevo. Sí.
Vale. Ay,
también hace huevos. Pues ahí nos quedamos con el huevo frito. Gracias, Marisa, que nos estaba llegando la llamada con un poco de dificultad. En Albacete, María. Hola, ¿qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está usted, María?
Muy bien,
sentada. Me alegro un montón. Cuénteme.
Mire, que le digo, voy a comentar que mi marido no sabe nada más que ir a comprar.
Nada más que ir a comprar.
Es cazador recolector, que se dice.
Y cuando vamos a comer, dice, pero bueno, ¿y esto qué me has puesto? ¿Para comer?
Pues lo que has comprado.
¿Quiere que le diga lo que me dice? ¿Y qué mierda es esto que me has puesto para comer?
Uy. ¿Y no le da una colleja?
Mañana la vas a hacer tú.
Sí. Pero oye, eso es una relación muy tensa, ¿no? ¿Sí? Él va a comprar al súper, quiere decir, ¿no? Al supermercado.
Él va a comprar todo.
Sí.
Lo va a comprar todo.
Bien.
Pero hacer cosas de la casa... A que haya una silla en medio de la casa.
Pues María, hay que reeducarle. Muchas gracias, un besote muy fuerte. En Madrid, Felipe. Hola, Felipe, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Felipe?
Pues nada, aquí estamos recogiendo la casa.
Muy bien.
Llevo 14 años
recogiéndola
en el paro y desde entonces, con 4 hijos... La casa la tengo que hacer yo, la comida... Bueno, no la tengo, la hago yo. Porque mi mujer trabaja y es la que trae el dinerito.
Sí. ¿Está usted pasando el cepillo mientras habla con nosotros? ¿Que oigo por ahí unos golpes?
Sí, estaba, perdón, recogiendo y pasando la aspiradora un momento.
No, sí está muy bien. Es para ambientar. De fondo, sí, que sí. Queda muy, muy ambientado. Bueno, pues es un ejemplo, efectivamente. Usted está en casa. Entiendo que a lo mejor en contra de su voluntad, porque me ha dicho que está en paro, pero se encarga de todo.
No, pero ya con 62 años ya digo que esto está superado.
Sí, bueno.
Hay que hacer las cosas, hay que hacer la compra también, que he oído al anterior. Sí. Y bueno.
¿Qué es lo que se le da mejor, Felipe, y lo que se le da peor? ¿Qué es lo que más le gusta?
La plancha se me da peor.
La plancha,
como que no. La hago, sí. No.
Sí. No disfruta.
Sí.
No, no hay más remedio.
No le excita la plancha. Y
recoger se me da mejor.
Recoger.
Eso, cuando hay que recoger algo, los domingos que estábamos todos sí. aquí, venga, pues, que lo haga papá, pues venga, lo hago yo.
Hala, papá, el nene. Gracias, Felipe, un abrazo muy fuerte. En Cuenca, Esperanza. Hola, Esperanza, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted, Esperanza?
Bien.
Me alegro. Dígame.
Yo quería decir que tantos comentarios como les ayudan los señores a las señoras, sí. A mí mi marido no me ha ayudado nunca.
¿No?
A la casa. Porque él trabaja en el campo, ya tenemos 83 años.
Caray,
y yo sí. sigo trabajando en la casa y él en el campo.
Ya. Y no hace nada de nada, Esperanza, no recoge un plato.
No. Solo trae la comida, que él sí. siembra huerto.
Bien, bueno.
Y trae de todo.
Sí, huerto.
Así que.
Vale. ¿Y usted se lo dice, Esperanza?
No pasa nada.
Bueno.
Estamos bien, llevamos ya casi 60 años juntos.
Pues hombre, sí, para reeducarle ha tenido tiempo, sí. Así que, en fin, si ustedes están de acuerdo, yo claro. no soy quien para meterme. Pero yo creo que ayudar un poquillo o compartir un poquillo viene bien. Pero bueno, gracias Esperanza por su testimonio. En Burgos está Charo. Hola Charo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal Charo? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Me alegro. Dígame.
Mira. Sí. Mi marido es una joya.
Otra joya. Hemos abierto una joyería hoy.
Joya, ¿eh?
Sí. Sí.
Hace de todo.
De todo. Por ejemplo.
Por la mañana se levanta, prepara el desayuno, me va a buscar a la cama. A mediodía, cuando vengo de trabajar, tengo el aperitivo y el vermú puesto, la comida. Nunca hace el mismo plato igual. Por la noche, la cena.
Por favor.
La merienda. Todo.
Pero Charo, eso es una maravilla, hombre.
Ay, ¿tú qué te crees, Alfredo?
No, sí. Él trabaja en casa, trabaja fuera, además.
No, él está en casa.
Él está en casa.
Pero se ha criado con su mamá, con su ama, con sus tatas y lo sabe hacer todo.
Muy bien, ¿y cómo se llama esa joya, Charo, que se sepa?
Manuel
de Burgos. Tenemos a Pepe de Valencia, que eran de Cuenca, y Manuel de Burgos. Vamos sumando joyas sí. a la bisutería.
Me gusta mucho lo del vermú.
Sí. Hombre, que te tengan el aperitivo, eso es maravilloso.
Con su aceitunita,
por favor.
Me parece una joya.
Gracias, Charo.
Que te darán buena,
hombre,
que te
me
dan.
Parece,
sí.
vamos.
Sí, sí, yo sí. Vamos, me casaría con su marido ahora mismo, que me tuviera el vermú preparado. Santiago María, hola, ¿qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días. Un momentito que voy a bajar la radio.
Ole, ole.
Muchas gracias, María. Me estoy emocionando, no ha hecho falta ni decírselo.
Bueno, la verdad es que ha sido muy buena compañía, por la mañana.
Bien, esa es la idea.
Por la mañana.
Sí, ver, por la tarde hacemos menos compañía nosotros. Ahí
no,
está García y tal.
La tarde
sí.
yo estoy más liada.
Sí.
Mira una Tampoco cosa, yo trabajo y mi marido ahora mismo está jubilado.
Sí.
Y él, hay cosas que hace de maravilla, mucho mejor que yo.
Por ejemplo.
Hacer las camas lo hace siempre él.
Bien.
Poner la mesa, pone la mesa a las 12 de la mañana.
A las 12.
Y yo siempre le digo, primero hay que hacer la comida y después se pone en la mesa.
Sí, se suele calentar el agua, el pan se endurece.
Poner la mesa.
Sí, sí.
Ya. Y después recoger la mesa, subir las sillas y fregar el suelo, eso lo tiene clavado.
Eso clavado.
Y después me ayuda eso. Me ayuda porque él dice, ¿qué hago? Porque él, por iniciativa propia, eso. No hace nada.
Ah, o sea, no es proactivo. Él cumple órdenes, pero no sale de él, ¿no?
Y sí. después, eso. Si va al supermercado, si lo manda a comprar algo, tiene que llevar todo detallado, marca por marca, tamaño, modelo y todo. Si no, me trae lo que no...
Vale, se despista un poco en el supermercado, tiene demasiados inputs.
A lo más caro. Eso
a lo más sí, caro.
A lo más caro que hay en el supermercado.
Sí.
Ahora, tiene un defecto, si se puede llamar defecto, que es muy perfeccionista.
Uh-huh.
Es perfecto, tiene que estar el plato pequeño encima del otro, que no vaya... un poquito torcido, tiene que, es muy...
María, una pregunta, una pregunta. ¿Después de comer todos los días friegan el suelo del comedor y ponen las sillas encima?
A ver, nosotros comemos en la cocina, somos pocos y comemos en la cocina. Vale, pero todos los días sube las sillas y barre o pasa la aspiradora esa pequeña y fregar todos los días. Y si un día, por lo que sea, comemos los dos solos, y yo le digo, hombre, hoy no, normalmente somos cuatro o cinco, hoy para los dos solos, pues no vale la pena, está todo limpio, hacer una comida, pues nada, él se empeña en subir las sillas y fregar el suelo.
Perfeccionista,
así está el suelo que le saca el color.
Sí, sí, un poquito
intenso.
No
hay manera de evitarles, que ya está acabando de comer, recogiendo la mesa.
Y aunque no se haya levantado de la silla, zasca, la silla encima.
Subiendo las sillas, automáticamente subiendo las sillas.
Nada, María, es un poco intenso con estas cosas.
Eso me pone un poco nervioso, cuando estás comiendo y te aparecen ya a recoger todo. Espera, que todavía estoy con el segundo plato, por favor.
Yo soy de esas.
Sí. Cuando te quitan la copa de vino, digo, que no he terminado. Déjame el vino si me lo quiero tomar en el postre. Bueno, en fin. 11 menos 20. 10 menos 20 en Canarias.
La fuerza de Radio Nacional.
Debían de tener a alguien entre los invitados.
¿A alguien? Tenemos al mismísimo director Asghar Farhadi y a los actores Javier Bardem y Eduard Fernández.
Ahora todos lo saben.
De película con Yolanda Flores.
¿Qué hay en la nave?
Predator, creo.
¿Flaca? ¿Cuánto hace? ¿40 años?
No. Dani, dale al recuerdo.
20 años de película.
Muy bien, disfrute su noche.
Los viernes a medianoche.
La fuerza de Radio Nacional de España.
Las mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez.
El precio del alquiler ha sido uno de los protagonistas de la sesión de control en el Congreso que han podido vivir en Radio Nacional de España. Pablo Iglesias le ha preguntado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo para acabar con la burbuja del alquiler. Y a eso queremos dedicar los próximos minutos. España es el país de la OCDE en la que los inquilinos dedican mayor parte de su nómina al pago del alquiler. El 23% de los españoles vive en un piso alquilado. Es el tema de nuestra móvil. Loreto Souto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El precio del alquiler, Alfredo, ha alcanzado máximos históricos este año en 67 localidades españolas. Madrid y Barcelona son las ciudades en las que más se ha notado. De hecho, en los últimos 5 años, el precio de los pisos de alquiler ha subido un 38% en Madrid y un 47,5% en Barcelona. Estamos en Marqués de Vadillo, en Madrid, y aquí hemos podido hablar con algunas de las personas del barrio que viven en alquiler. Esto es lo que nos han contado.
Ha subido mucho el alquiler. Pues de la pensión no es prácticamente un 70%, no llego a fin de mes.
En general, no solo yo, sino mis compañeros, todos viven de alquiler y los precios están desorbitados, sí. El piso que costaba antes 600 euros te puede estar costando cerca de 900 o 1000 euros incluso.
Además, porque como he tenido que buscar piso, pues nos he hecho la casera y tal. La verdad es que este año sí que se ha notado bastante respecto al otro año. O sea, habitaciones carísimas y pisos carísimos. O sea, increíble. Bueno, nosotros hemos estado una semana a tope. O sea, mañana y tarde buscando pisos. Pero sí que era difícil porque hacían casting. O sea, tenías que hacer una selección, luego de esa selección te pedían nómina, te pedían que tú tengas un tipo de trabajo, que tengas uno, por decir, un dinero al mes, y luego a partir de eso, pues bueno, te decían que sí o que no.
Están caros los alquileres, muy caros. Estaba tratando de buscar piso porque tengo un niño recién nacido, pero qué va, es imposible. Hay que seguir en el alquiler compartiendo con más personas, que hay veces que a uno no le agrada y eso, pero no queda de otro.
Imagínate, de 4,50 que estuve pagando, ahora pago 6,50. Ya demasiado, ya abusan.
Pues regular los precios de los alquileres y que haya un stock de vivienda social, de alquiler social en condiciones, no esto que hay.
Bueno, Alfredo, nos acompañan Jesús Manuel Martínez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, y Javier Gil, que es portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
José Manuel, ¿ha tocado techo ya el precio del alquiler o todavía subirá más?
Pues es que esto depende de las zonas. Habrá zonas donde ha tocado techo, incluso algunas donde ya se ve que hay una bajada importante y otras donde se irá subiendo. Pero es como todo, es por zonas.
Javier, alguna de estas personas nos decía que el 70% de su sueldo iba a pagar el alquiler. ¿Qué se puede hacer para frenar este alza?
Bueno, ese dato es muy importante porque somos España es el país de la OCDE donde más parte de sus ingresos dedican las personas al pago de la vivienda. Ha superado todos los máximos indicados por Naciones Unidas y otros organismos internacionales sobre el precio, el ingreso máximo que deben dedicar a los alquileres, ¿no? Entonces estamos entrando en una crisis, en una situación de emergencia habitacional porque la vivienda cada vez se come más parte del sueldo de las personas. Hay que regular el mercado. Ya no es ninguna buena noticia que dejen de subir los alquileres porque se trata de precios que ya recogen subidas abusivas de los últimos 3 años. Por lo tanto, se trata de frenar la burbuja inmobiliaria y revertir las subidas de los últimos 3 años. Políticas que se pueden llevar a cabo. Regular para que se introduzca la vivienda vacía que existe en el país en el mercado. Según datos oficiales, hay más de 3 millones de viviendas vacías en todo el estado. Regular los precios, las subidas de los alquileres, como ya hacen muchos países europeos. De hecho, esta semana pasada Alemania endurecía sus políticas de regulación de precio de los alquileres, incluyendo una cláusula por la cual los propietarios de vivienda iban a ser sancionados con hasta 100.000 euros si estaban intentando saltarse la ley e imponer subidas abusivas. Las posibilidades son muchas, lo que necesitamos es voluntad política para regular y revertir los precios de la burbuja inmobiliaria.
Jesús Manuel y Javier, buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, buenos días. Jesús Manuel? ¿Qué tal, Javier? En el sector, Jesús Manuel, ¿cómo afecta que los precios estén tan altos? Porque no necesariamente es una buena noticia, hace que los márgenes a lo mejor se reduzcan, complica mucho el mercado. ¿Cómo les afecta esta actual situación en el precio de los alquileres?
No, vamos a ver, no es que se reduzcan los márgenes. La subida de precios de los arrendamientos deriva evidentemente de que existe una mayor demanda que oferta. Sacar las viviendas vacías al mercado, pues efectivamente puede ser una de las soluciones, pero no es la única solución. Hay que crear un marco regulatorio respecto a estas viviendas vacías. A nosotros no nos gusta hablar de sanciones ni de expropiaciones, sino que nos gusta hablar de incentivos. Entonces, a lo mejor lo que hay que ver es que estas viviendas no están en el mercado porque tampoco se ha dado ese marco legal que dé seguridad jurídica a los propietarios para que saquen estas viviendas. Pero en cualquier caso sí es una medida que hay que adoptar, igual que hay otras medidas importantes y que no solamente deben quedarse en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque eso no va a atacar la subida del precio de alquiler desde nuestro punto de vista.
Javier, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, ¿seríais partidarios, por ejemplo, de ponerle un tope a los alquileres? No sé cómo sería ese sistema en caso de que fuerais partidarios. ¿Quién decidiría los precios máximos?
Bueno, no es que estemos a favor, sino es que lo vemos como una política muy necesaria. No solo vincular los precios de los alquileres a la economía real de las familias y del país, por ejemplo, vinculándolo al IPC, sino incluyendo otros factores sociales como la renta per cápita. Volvemos a repetir, en España se está dedicando, hay personas, grandes sectores de la población que dedican un 40, un 50, un 70% de sus ingresos, como esta persona que habéis entrevistado antes, al pago de la vivienda, cuando Naciones Unidas está diciendo que una vez que se supera el 30% de los ingresos para pagar una vivienda, la persona empieza a entrar en situación de riesgo porque no va a poder acceder o va a tener más dificultades de acceso a otras necesidades básicas. En marzo de 2018, Naciones Unidas instaba al gobierno español a reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos y a regular los precios de los alquileres. Yo, a diferencia de Jesús, que lo hemos estado comentando antes, no comparto esa visión de que sea un mecanismo de que haya demasiada demanda para poca oferta. Repito, más de 3 millones de viviendas vacías en España. Lo que estamos viendo es que gran parte de ese parque de viviendas vacías está en manos de la banca, activos tóxicos de bancos que han desahuciado a esas familias y tienen esas viviendas devaluadas y que ahora se las están vendiendo a fondos buitres internacionales en operaciones donde de una sola operación se venden un paquete de 10.000 viviendas y esas viviendas se venden muy por debajo del precio del mercado. Tenemos un caso en el Sindicato de Inquilinas, una persona que su banco ha vendido la vivienda a un fondo buitre por 45.000 euros, ese banco ha sacado al día siguiente esa vivienda al mercado por 180.000 euros. Hay una diferencia muy importante entre 45.000 euros y 180.000. 45.000 euros por el precio de esa vivienda es, digamos, el precio de la economía real. Ahí la población sí que puede acceder a una vivienda en propiedad en alquiler. Un precio de 180.000 euros por esa vivienda es un precio hinchado por los efectos de la burbuja inmobiliaria.
Bueno, pues el sector inmobiliario vinculado con el alquiler en este caso, en nuestra unidad móvil de hoy, con Jesús Manuel Martínez, con Javier Gil. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Radio Nacional de España. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Adiós, Jesús Manuel. Hasta luego, Loreto.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué hacemos mientras crezco?
que tengo que contaros algo muy importante.
¿Qué? That's life.
Yo no soy un crimen. That's what
all the Algunos momentos say. Quedan grabados en nuestra memoria.
Te quiero.
Para siempre. Cuéntame cómo pasó. El jueves a las 10:35 estreno en La 1.
Y de una burbuja a otra, nos ocupamos de las noticias falsas, de las fake news, esas noticias que están llevando a estados, universidades y empresas a destinar cada vez más inversión para detectar información manipulada en, por ejemplo, las redes sociales. Maribel Sánchez de Aro, buenos días.
Hola, buenos días. Hay que decir que cada segundo se escriben 4.000 tweets, cada día 350 millones. Es un flujo constante, ilimitado, muy difícil de contrastar. También porque de los 330 millones de usuarios de la red del pajarito, unos 23 millones son bots. Robots programados para alimentar la posverdad y hacer circular las noticias falsas a mucha más rapidez que las verdaderas.
The news is fake. The fake news. You are fake news. Fake media.
Donald Trump las ha denunciado hasta la extenuación. Su uso político es controvertido, pero también están detrás de muchas causas sociales, por no hablar de que se han convertido en una poderosa palanca cuando se busca publicidad de un producto, una marca o una persona. Y esto es a favor o en contra. Y ahí está la tecnología trabajando para separar el grano de la paja. Hoy nosotros queremos hablar de un algoritmo español que identifica noticias falsas en tiempo real antes de que la bola de nieve eche a rodar. Es una startup, se llama Taurus War y su CEO es Guillermo López Taboada, que además es profesor de la Universidad de A Coruña.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo funciona este algoritmo para que nos enteremos todos?
Pues buscamos separar el grano de la paja, de todo este ruido que tenemos en Internet y las redes sociales, pues lo analizamos de forma masiva a través de algoritmos, pues para discriminar aquello que aporta valor o que es diferencial. Y pongo un ejemplo. Sí. Ante una noticia sobre un tema médico, nos interesa más la opinión pues de un reputado especialista, de un experto en el dominio, que no de gente, opinadores, que hablen sobre ese tema. Es lo que tradicionalmente se ha dicho, pues dejemos que o escuchemos a los expertos, si no, todos vamos a ser seleccionadores nacionales de fútbol y todos sabemos cómo gestionar en el campo de juego a los jugadores.
Ajá. ¿Los resultados están siendo satisfactorios, Guillermo? ¿Los resultados del funcionamiento del algoritmo?
A ver, son muy satisfactorios desde el punto de vista que somos capaces de analizar con mucha rapidez una serie de datos, como cuando se ha publicado, las fotos, cuál es el origen, etcétera, etcétera, y nos permite detectar ciertos bulos que son detectables automáticamente por una máquina. Pero es cierto que muchos de los bulos que se extienden tienen visos de realidad que requiere, digamos, una inteligencia artificial o, sobre todo, un humano que verifique o ratifique esa información.
Guillermo, ¿qué señales son esas que distinguen a una noticia falsa? Porque tengo entendido que una, por ejemplo, es la hora en la que se difunde esa noticia.
Bueno, es que para difundir una noticia falsa sueles buscar el momento en que pues aquellos agentes que la puedan desmentir pues estén con la guardia bajada, por así decirlo. Entonces, algo se puede hacer viral pues a partir de las 9-10 de la noche si sabes que el comité de redes sociales o el community manager, etcétera, etcétera, una determinada marca, pues no está activo, no está en un 24/7. Y cuanto más busquemos la debilidad de una marca o de una determinada acción, pues más fácil es que se difunda.
¿Y las medias verdades son mentira también? No sé eso, ¿cómo lo distingue?
Bueno, digamos que nosotros vemos que no hay ni blanco ni negro. De hecho, a Facebook, cuando se le investigó, declaró que solo habían detectado 400 fake news en toda su historia, porque realmente para ser un fake tiene que ser un fake muy, digamos, ser categorizado así, tiene que ser un bulo muy claro. Lo que sí que hay son muchas medias verdades Y voy a poner un caso, por ejemplo, relacionado con la diada de ayer. Sí. Se mencionó que se había cerrado el espacio aéreo por un tema de que no se quería dar difusión, cuando en realidad en cualquier partido del Barça o cualquier congregación de mucha gente lo que se hace es una reserva del espacio aéreo para tener cuidado de que no haya pues un avión que se dirija contra la población o, digamos, en una situación de riesgo. Entonces, ¿es un fake mencionar que se cerró el espacio aéreo cuando realmente lo que se trata es técnicamente una reserva del espacio aéreo? Bueno, es un tema, digamos, capcioso o que buscamos sesgar la información.
Guillermo, ¿es cierto que las noticias falsas se suelen publicar a última hora del día?
Bueno, existe cierta tendencia a que se publican, sí, hacia última hora del día, que es cuando los que podemos difundir las noticias pues pasamos más tiempo quizás delante de la pantalla del móvil o del ordenador, y sobre todo porque quien tiene que mitigar o trabajar contra esa digamos difusión pues lo puede escoger en horas bajas. Uh-huh. De hecho, por mencionar algunos de los fakes y bulos o daños de marca que causan más digamos problemas suelen ocurrir también en vacaciones, cuando pillas pues a lo mejor a la gente pues en el mes de agosto. Se han dado casos de daño de marca pues bastante críticos, porque como consumidores estamos todo el tiempo activos, pero los comités y la gente pues toma sus descansos. Y ahí es donde, digamos, la tecnología intenta ayudar para paliar estos problemas. Yo os pongo un ejemplo con nuestra plataforma. Nosotros detectamos un bulo a las 10 de la noche, pero digamos que en la web Maldito Bulo solo lo consiguieron registrar pues a las 9 de la mañana del día siguiente. Y ya se había compartido de forma masiva pues a través de últimas horas del día, primeras horas de la madrugada.
Yeah. ¿Y quién se beneficia de esto? Que es lo que yo no acabo de entender. ¿O esto es una gamberrada y ya está?
¿El qué? Disculpe.
Hacer una fake news, meter una noticia falsa, que es una gamberrada, es alguien que se está beneficiando de
la
ello.
La competencia que quiere desprestigiar una marca, por ejemplo.
Digamos que la mayor motivación suele ser económica. En las elecciones norteamericanas había una gran motivación de publicidad online en medios digitales, que para atraer tráfico en ese momento escogieron, digamos, el tema político, y venía mucho de países del este. Entonces, la principal motivación o la casi motivación mayoritaria es económica. Bien, de ciudadanos particulares que quieren aprovechar la ola para difundir determinadas noticias y conseguir así tráfico para sus medios, o bien por competencia entre marcas que se atacan, digamos, pues a través de estas técnicas. Lo que suele ocurrir es que las motivaciones ideológicas suelen ser, pues parece que son muy relevantes, pero solo para un pequeño espectro de la población en cuanto a las noticias que puedes difundir y demás. Tienes que estar muy polarizado o estar en un grupo activista donde, digamos, no haya una motivación económica directa.
Y lo citabas ahora, Guillermo, cuando se detecta una noticia falsa, su difusión es exponencial, de repente es efervescente, a toda velocidad. A lo mejor en apenas unos minutos se publica la noticia verdadera y esa noticia verdadera le cuesta, va arrastrando los pies, nadie la retuitea, nadie le da difusión. ¿Qué explicación hay a este fenómeno? Lo falso va a la velocidad de la luz y la verdad como que cuesta y a veces ni siquiera consigue imponerse.
Bueno, es que todos somos un poco cotillas o como la persona que está mirando a través de la ventana. Si vemos algo que, digamos, nos puede llamar la atención o algo que tiene visos de ser realidad, pero llama la atención, somos mucho más proclives a, digamos la palabra, rajar del otro que no decir algo de forma explícita. Y si, por ejemplo, estamos con temas de, de cuestiones en el mundo de la universidad, de másters, etcétera, etcétera,
sí,
si hoy difunden que hay una persona pues que también su título está amañado, eso se va a difundir 100 veces más rápido que no decir, no, es que este título es auténtico y correcto, porque en el fondo la naturaleza humana es cotilla. Lo que ocurre es que lo que hace años le transmitías a tu círculo y hablabas con 10, 100 personas, a día de hoy, en la era de Internet y de las redes sociales, lo puedes transmitir a cientos y miles de personas, que a su vez también lo pueden retransmitir. Y como tenga visos de realidad o sea algo que te interesa o que en el día de hoy puede parecer relevante, pues no pensamos cuando retuiteamos o cuando damos difusión a un determinado tema. Y aquí viene también temas de los grupos de WhatsApp.
También.
Si tú quieres tener una cadena, pues mencionando, pues a mí me llegó ayer uno de gente que está, adultos que están grabando vídeos a niños en parques. En la India ya hubo muertes por casos de este tipo, porque como corresponde a tu descripción física con la de esa persona...
Con lo que dice esa noticia, pues...
La próxima vez que estés cerca de un parque y saques tu móvil, entonces estás marcado.
Bueno, pues a esto se dedica Torus Wehr, su máximo responsable, Guillermo López Taboada, profesor también de la Universidad de A Coruña. Gracias, Guillermo.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, Maribel.
Hasta luego.
Chao.